La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Están bien? Sí, eso espero. Es 1 de septiembre del 2016, es jueves. Empieza este mes tan entretenido, con más calor, por cierto. Y empieza con realmente la despedida ayer en el Congreso de los Diputados del mes de agosto. Fue una despedida en que pasó lo que tenía que pasar, o lo que sabíamos que iba a pasar, o lo que seguramente va a pasar el próximo viernes. Que a no ser que los cace a lazo, los que le quedan, Mariano Rajoy no va a juntar suficientes diputados como para ser investido, es decir, ganar la confianza de la Cámara, que le ha dicho que no. Algunos más que otros, pero básicamente le han dicho que no, a excepción de Ciudadanos, como saben, y de Coalición Canaria, más Foro Asturias, los aragoneses, el aragonés, en este caso, etcétera, etcétera. Y así, en fin, UPN. Así ayer Mariano Rajoy, en una brillante sesión parlamentaria, defendió su investidura ante especialmente aquellos que se la negaban. Y por varias razones. Pero fundamentalmente, la más importante de todas ellas, o la más importante de todas las negativas, era la de que aquel que hoy es objeto de análisis por prácticamente todos los creadores de opinión en España, que es el hombre del llavero, el que tenía ayer el llavero, llamado Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, el cual, en una puesta en escena, hombre, vamos a concluir que un tanto sobreactuada, repitió 84 veces no, no a la investidura, cual si ya estuviera en campaña, cual si estuviera incluso ignorando el propio hecho electoral. Ayer, con un cierto desprecio por el interés general, Pedro Sánchez rompió todos los puentes posibles. Lo cruzó, lo dinamitó y sabe que no puede volver. Ya no se puede volver por ese camino después de todo lo que dijo ayer, donde el catastrofismo más profesional residió en su discurso de negativa a Mariano Rajoy. Lo cual lleva a muchos hoy a preguntarse y a preguntarle a él. Entendemos que le diga no a Rajoy. Entendemos que usted no quiera explorar otras alternativas. Entonces, ¿usted exactamente qué propone? Porque si dice que no a Rajoy, dice que no va a explorar otras alternativas. Ya solo queda una tercera, que son terceras elecciones. Lo cual también me lleva a preguntarles a ustedes, ¿qué hacen ustedes el 18 de diciembre? No tanto el 25, que ya lo sé. O más o menos, creo saberlo. El 18, que es la fecha en la que se puede arreglar que sean unas terceras elecciones. Pues seguramente tendrá que ir a votar. Ayer, aquellos con los que Pedro Sánchez podía formar un gobierno, la verdad, se lo pusieron muy difícil. Muy difícil. Todo eso que hay a la izquierda de Podemos, o a la derecha de Podemos, o en metido en el grupo mixto, y que podrían ser, o deberían ser, los que completasen el número necesario junto con Podemos para formar un gobierno, ya le dijeron a... se le ofrecieron a Pedro Sánchez. Pero, hombre, rompería el Partido Socialista si admitiera formar gobierno con ellos. Con lo cual, ¿qué propone? ¿Qué es exactamente lo que cree que debe pasar en España? Más allá de estar preso de ese indisimulable sectarismo del que está preso el Partido Socialista, el hombre del llavero ayer bloqueó todas las alternativas. Ya no puede decirle que sí a Rajoy, porque después de lo que le dijo ayer, En fin, romper los puentes tiene un problema, que es que volver por ellos es imposible. Tienes que coger lianas si están agarradas del cielo, claro. Y los demás, pues los demás entre soflamas, entre lo típico, en fin, cuentos, tergiversaciones históricas, algunas muy llamativas y ridículas y particularmente cómicas, y la puesta en escena de los que también están en campaña, pero por otro lado, como por ejemplo Pablo Iglesias, el héroe de La Sexta, que ayer, bueno, pues volví a hablar de los ricos, de las gente, a las gentes, ya es las gentes, el IBEX, de estas cosas, y se podría hacer. Y ayer Expósito hacía, su equipo y él, hacían un rap con la intervención de Pablo Iglesias, no se lo pierdan.
Nuestra gente es la gente corriente, la gente de los barrios y pueblos de este país de países. Nuestra gente se levanta temprano a trabajar, a buscar trabajo, a sacar su pequeño negocio adelante. Nuestra gente son los jóvenes que han tenido que emigrar y los que se han tenido que quedar padeciendo el paro y la precariedad. Nuestra gente son las familias desahuciadas, los abuelos y abuelas que estiran su pensión para ayudar a sus hijos y a sus nietos. Nuestra gente son las mujeres que tienen que sacar adelante solas a su familia o que tienen que atender sin ayuda por culpa de su gobierno a un familiar dependiente.
Es maravilloso, no me digan que no. O sea, ¿los vuestros son los únicos que trabajan? ¿Los únicos que sufren? ¿Los únicos que se levantan? ¿Que tienen niños? ¿Que van al colegio? ¿Y los demás? Se lo dijo Rajoy en una intervención bastante paternalista y condescendiente, que es lo que más le puede doler, por cierto, pero ya ven ustedes el nivel de soflamas baratas, de verborrea que existe en estos grupos. No hay nada más. Bueno, pues esto es lo que hay, si es que no hay otra cosa. Y con esos mimbres hay que hacer un cesto. Y ese es el cesto, que no se puede hacer. Y el que nos lleva de nuevo a las urnas, inevitablemente, porque, oiga, Rivera no es suficiente para que Rajoy forme un gobierno. Ayer Rivera estuvo, demostró que se puede superar las reservas ideológicas que te separan de alguien. Hombre, escenifica el asquito, eso siempre, que le da pactar con el PP, porque eso hay que hacerlo, pero sí demuestra que tiene planes para desbloquear España. Y eso indudablemente le beneficiará. Poco más que decir. De aquí al viernes, bueno, pues divertimentos. Pero usted empiece a preguntárselo, ¿eh? ¿Qué va a hacer el día 18 de diciembre? Porque aquí, después de lo visto ayer, por la mañana y por la tarde, ya estamos en campaña. Ya estamos en campaña. Si quiere usted acerca de ello dejarnos algún mensaje de voz es importante, en nuestro WhatsApp 600-99-1314, nuestra sección Yo pienso de qué, ¿eh? Pues yo soy, oiga, Feliciano de Calatrava, de la Cruz. Y esto, bueno, nos interesará. 8 y 9, 7 y 9 en Canarias. Todas las noticias del día ahora en titulares. Otro fuego.
Un incendio forestal se ha originado esta noche en el Parque Natural de Arribes de Salamanca. Afecta a un paraje de robles. Los equipos de extinción trabajan en la zona.
Ante el juez.
Hoy declara ante el juez el rapero Pablo Hasél por los tuits que publicó contra la corona y otras instituciones del Estado. Podrían ser constitutivos de delitos de enaltecimiento del terrorismo.
Batidas vecinales.
Casi un centenar de personas se presentan como voluntarios en A Pobra do Caramiñal para buscar esta mañana a la joven Diana Kerr. La Guardia Civil busca pistas en las llamadas y en los mensajes que envió la joven con su móvil.
Adiós, halógenos.
La Unión Europea prohíbe desde hoy la venta de focos halógenos destinados principalmente a los comercios. Durante 2 años todavía se podrán comprar las bombillas halógenas de uso doméstico. Bruselas apuesta por la tecnología más cara pero eficiente.
Destitución definitiva.
El Senado de Brasil acaba con la presidencia de Dilma Rousseff, aunque no la inhabilita. El nuevo presidente, Michel Temer, se compromete a dialogar con todos para conseguir un Brasil reconciliado.
Y en deportes se cerró el mercado de fichajes y hoy debuta Lopetegui. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No va más. Se acabó el plazo de fichajes en las ligas europeas. Ayer fue una jornada intensísima en las oficinas de la Liga, pero no hubo movimientos estelares. Sí hubo muchos, pero ningún bombazo. A destacar, Diego López, por ejemplo, al Español, Arbeloa, al West Ham, Mangala, al Valencia, Nasri, ya se sabía, al Sevilla. Esto, entre otros. El El Granada, por cierto, fichó a 6. A 6 solo en el día de ayer. Isco se ha quedado en el Madrid y James también. Hoy debuta Lopetegui como entrenador de España en el Bélgica-España, que es un amistoso. De Gea en la portería y Morata en la delantera. Y en la Vuelta a España todo se ha quedado en un mano a mano entre Froome y Quintana.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Septiembre comienza con una subida de temperaturas, sobre todo en la mitad norte. Nubes en el interior que podrían dejar alguna tormenta y fuerte viento en Canarias.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Cristiano, buenas. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Y este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo, me encanta.
Te has cortado un poco, yo pensé que ibas a hacer el cuando lo ibas a recibir,
no,
como...
No, esto es solo para momentos especiales.
¿Lo tenías claro que lo ibas a ganar?
Bueno, yo estaba confiante, la verdad es que estaba muy confiante.
Regresas casi seguro contra Osasuna, ¿no? Con el Madrid.
Bueno, estamos trabajando para
eso. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
¡Nos vamos arriba! Y sube. Uno, dos, sigue conmigo.
Tu cuerpo tiene motivos para odiarte. El día que se vengue, te hará falta el mejor de los seguros. Seguros comercializados por Bankia. Hogar, auto, vida y accidentes. Infórmate en oficinas Bankia y en Bankia.es.
Sonidos del día. La resignación del presidente en funciones, Rajoy.
Tenga usted la total y absoluta certeza que ya he entendido perfectamente todas las partes del no. Aquello de no, no, no. ¿Y qué parte del no no ha entendido? Ya lo he entendido. Así que tranquilícese.
El problema, según el PSOE, Sánchez.
Mire, el problema no es que los socialistas no confiemos en usted. El problema, señor Rajoy, es que usted no es de fiar. Por eso votaremos en contra de su candidato.
La provocadora oferta de Podemos, Iglesias.
Le doy las gracias por no facilitar un gobierno del PP. Nosotros sí somos de fiar. Hoy va a verse aquí una mayoría de diputados rechazando la investidura del PP. Creo que con ellos debemos intentarlo. Decídase, señor Sánchez.
¿Su viaje a México no le hace cambiar de opinión, Donald Trump?
We recognize and respect the right.
Reconocemos el derecho de un país para construir una barrera física, un muro sobre algunas de sus fronteras, para detener el movimiento ilegal de personas, de drogas y de armas.
Los nervios del chavismo ante la gran marcha de Nicolás Maduro.
He dado instrucciones precisas para garantizar la paz. Estas amenazas de arremetida, de ataque contra la ciudad de Caracas. ¿Pero por qué van a venir a llenar a Caracas de violencia? ¿Qué les ha hecho Caracas a ustedes, oligarcas?
Tenemos que conocer, pero ya lo último de Línea Directa.
Y yo te lo cuento, Herrera, 100% recambios originales, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, garantía de pintura de por vida. Podría estar así todo el día, ¿eh? Todo esto y más es el seguro con todo, lo último de Línea Directa. Y un dato mucho mejor es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Ah, y si tienes los 15 puntos en el carnet, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 7 al 11 de septiembre, solo profesionales.
Los pabellones al completo con más de 1000 expositores para descubrir las nuevas claves en el mundo de la decoración, regalo, joyería, bisutería y complementos.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Mortadelo y Filemón. Ibáñez selecciona sus mejores historietas en una edición de coleccionista irrepetible. Domingo 4, primer libro por solo 1,95 con El Mundo y Marca.
El candidato perdió la investidura ayer, ganó el debate, es cierto, lo que pasa es que eso no tiene efectos prácticos, pero a muchos nos hace preguntar por qué quiso comparecer en solitario si lo suyo eran las réplicas, ¿eh? Es el comentario y análisis del gran Santiago González. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Mariano Rajoy perdió la votación tal como estaba previsto y como volverá a hacerlo puntualmente mañana a las 8:05 de la tarde. Perdió la votación, pero ganó el debate, con autoridad y con buenas dosis de coña marinera. Lo que la víspera había sido un tono plano, sin ambición, autocomplaciente, aburrido hasta de sí mismo, según la opinión pública dominante, cambió en los turnos de réplica. Lo del discurso no había sido para tanto. A ver, Herrera, yo he visto todos los debates de investidura desde 1977 y no recuerdo ninguno que fuera entretenido y autocrítico, con la excepción quizá del de Suárez en 1979. Bueno, y el de Calvo Sotelo, que sí fue entretenido, el de 1981, por razones exógenas. Pero ayer, el candidato me ratificó en una opinión que ya expuse hace tiempo. En los debates, él es don Mariano frente a la Liga de los Imbata. Estuvo brillante y hasta divertido, especialmente sus réplicas a Pablo Iglesias en su mitin y a Tardá, Escudella y Carndolla. Así las cosas. No se entiende por qué el candidato popular rechazó el encargo del rey en diciembre y copió el truco ventajista del candidato Pedro Sánchez Pérez de reservarse el primer día solo para él. Pero si cuando más gana es cuando se le compara. Sin embargo, no hay solución. El que tiene la llave no está dispuesto a usarla y sigue atado a su pequeño rencor y a su minúscula ambición de conservar el mando en Ferraz. No hay solución. A él y a su partido les cumplen las desesperanzadas palabras que en otro contexto pronunció Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre del 36. Me parece inútil pediros que penséis en España. He dicho.
Hombre, José María Fidalgo, cuánto me alegro de saludarte.
Y yo a ti, Carlos.
Fíjate, no te he visto en todo el verano.
Yo a ti te he visto, te he oído.
Estás moreno...
Igual que tú.
Sí.
Lo que pasa es que estoy moreno de verdad, tú estás moreno a la fuerza.
Ya empezamos.
Salvador Sostres Terridas, ¿qué tal?
Muy bien,
¿verdad?
Fidalgo, buenos días, me alegro
buenos
mucho
días, de verte Salvador, también. Compañero. Yo no... Estamos sufriendo de nuevo.
Bueno, os voy a presentar un amiguito en el pupitre, nuevo en el colegio, que es Alberto Artero. Que aquí está a mi izquierda, una posición meramente geográfica. Querido Alberto, me alegro de saludarte, buenos días.
Igualmente, Carlos, un placer estar aquí.
Bueno, hoy he visto que estamos en el déficit, ahora se lo preguntaremos a Guindos, pero el déficit no hay manera de controlarlo. Los demás indicadores económicos van bien, ¿no?
Lo demás va bien, de hecho tendremos oportunidad de hablarlo con el ministro en funciones. Va bien el consumo, va bien la inversión, va bien el sector exterior. El problema del déficit ha sido en este caso concreto un problema puntual de recaudación, especialmente el impuesto a sociedades por los cambios legislativos que ha habido. Y habrá que verlo a futuro. Lo que pasa es que esto sí que prueba, Carlos, que los gastos son ciertos y los ingresos siempre futuribles.
Siempre futuribles, siempre. Y de lo de ayer, Fidalgo, ¿con qué te quedas?
Pues con poca cosa, ¿no? Yo creo que lo que me quedó de ayer fue que parece que la gente tiene que elegir mejor en las próximas elecciones, ¿no? Porque creo que nada más hay dos opciones. Yo lo llevo diciendo hace tiempo y sé que a algunos no les gusta. Hay dos opciones. O Mariano Rajoy o Pablo Iglesias. Así de claro lo digo.
¿Sabes qué ibas a decir, Pedro Sánchez?
No, no, yo he dicho lo que he dicho y lo digo hace tiempo. Yo os lo he dicho aquí y creo que la gente que quiera gobierno tiene que votar Mariano Rajoy. La gente que quiera oposición tiene que votar oposición. Lo que no vale es andar por medio.
Bueno, tú Sostres, ¿cómo lo viste ayer?
Yo vi a un chico muy persuadido de un talento que no tiene, que es Pedro Sánchez, y a un señor que creo que no confía demasiado en su talento, que es Mariano Rajoy.
¿Y Alberto?
Bueno, yo creo que Santiago González lo ha clavado, o sea que al final hemos visto un Rajoy más presidente y más político que nunca y un Pedro Sánchez pues jugando a la apariencia de lo que realmente no es, porque ni es candidato, ni tiene el apoyo de su partido, ni tiene nada de lo que intenta aparentar de cara a la galería y está en una pose pura electoral.
Así que empezamos con este asunto y con otros más a las 8:30. Estamos en Herrera en Cope, @cope.es.
Moche.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Pipo para poporo po 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 pidi 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 para papá para papá pom po pom claro na no na no na no. Santi González es la imposibilidad de coger una nota y mantenerla un solo segundo.
¿Pero y para qué? ¿Para eso ya estás tú?
Solo mantenerla un segundo, nada más.
No, pero sí, vamos a ver, o sea, te tengo dicho que cada vez que empiezas con el piriririri o el lolailo, que es esa, como maltratas tú la música de Bernstein... O sea, yo voy a ir con lo mío, o sea, para llamarte al orden un poquito nada más.
Sí. Bueno, ¿y qué tal las vacaciones?
pues cortas, como te digo una cosa, te digo la O.
Ya, pero vamos a ver si te has tirado unas vacaciones
dignas
de presidente en funciones.
De maestro de colegio, de maestro.
Pero
de
yo es que las quería, como lo hace Sánchez.
Bueno, pero eso no está al alcance de cualquiera, ¿eh?
No, eso también.
Entonces, ¿qué asuntos hoy tenemos para debate de contertulios?
Pues mira, hoy tendrán que improvisar porque no hay temas, no se me ocurre.
¿Cómo
ninguno?
Que no hay temas.
Que sí, hombre. Vuelves con fuerza, ¿eh?
Que tenemos investidura fallida y una nueva votación mañana, aunque todo parece claro y el camino despejado hacia las terceras elecciones. ¿Cree el Sanedrín que a la tercera irá la vencida o que será un aperitivo para las cuartas? Decíamos antes, que el rencor de Sánchez es pequeño, pero sus aspiraciones también. Solo aspira a mejorar su marca de 85 escaños a costa de Podemos.
¿Y el debate en sí mismo qué te pareció?
Pues uno de los más divertidos que recuerdo, con Rajoy y Rivera como ganadores. Lo de Rivera cabe destacarlo también por comparación. A pesar del asquito al PP que tú decías muy justamente.
Sí, es frase de Gistau, digamos.
Sí, ah, para... sí, pues, pues, sí, sí, pues para... dale la enhorabuena de mi parte. Es que Rivera es un líder de centro afectado por la superioridad moral de la izquierda. ¿Habrá cambios después de las elecciones vascas? No parece. Yo creo que con este asunto hay alimento espiritual para toda la tertulia, pero si se aburren del tema está la crítica situación de Venezuela con la manifestación por el revocatorio para esta tarde y la sorprendente visita del mediador Zapatero que se volvió ayer, así como el rechazo a los periodistas extranjeros. Es de esperar que no vuelvan a ensangrentarse las calles de Caracas. Están también las cifras del déficit que aportó Montoro justamente al terminar el debate, un aumento del 20% en los 7 primeros meses del año, y el Senado brasileño que ha destituido a Dilma Rousseff, y Donald Trump que ha ido a México a verse con Peña Nieto e insistir en su disparate del muro.
¿Y algún caso que requiera el desfibrilador para tontos?
Pues sí, mira, hay dos casos. El primero es para un habitual, mi admirado diputado Alberto Garzón, que ayer durante el debate de investidura se dirigió a Mariano Rajoy para decirle: con la sutileza del doctor Mengele, usted ha torturado las estadísticas.
Esto no lo supera ni su hermano pequeño, ¿eh?
Hombre, poder sí puede, pero tendría que esforzarse mucho. El otro caso me ha llevado parte del mes de agosto en singular batalla contra el coro de aduladores de Antonio García Trevijano a propósito de sus relaciones con Macías. Yo intervine como testigo directo. En 1971 yo hacía prácticas en el barco que llevó de Málaga a Bata un cargamento de cemento para construir un palacio al dictador guineano. Di el nombre del barco, Breña Alta, el de la naviera, Sealand, los del capitán primer y segundo oficial, fecha de salida de Málaga y de llegada a Bata. Pues me dijeron que todo era mentira, que lo inventaba para desacreditar a Trevijano. El más tonto terció en el estilo Twitter. Este lo que es un perrito faldero del poder. Me pilló el tuit algo caliente y respondí: perrita y sin faldas tu madre. Me quedé a disgusto con el calentón y traté de redimirlo con una guinda irónica. Perdón, naturalmente, he debido decir su señora madre. Entonces va el tío y responde: no te hagas el educado ahora, que no cuela.
Ay, los tontos son, se multiplican por esporas.
Pues son, bueno, pero además es que se contagian unos a otros, se hacen pandemia.
Qué soberbio, que me alegro de saludarte.
Bueno, oye, una cosa. Tenía mucho tema hoy y no me ha dado tiempo a hablar del gallo Filipo, pero mañana discutiremos el tema.
¿Tú también, como Sostres, eras partidario de la cazuela?
¡Hombre, por favor! O sea, la muerte natural y digna del marisco es el hervor y la del gallo es la paella, o sea...
Bueno, ha sido muy polémico, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pero ayer estaba Filipo en el Congreso de los Diputados, ¿eh?
Ya. Bueno, pues haría mejor papel que muchos de los portavoces.
Me alegro de saludarte. Hasta la
mañana,
próxima.
Buenos días.
Adiós. Vamos al colegio. Damas y caballeros, saben que tienen varias formas de conectar con nosotros. Una de ellas es nuestra dirección de correo electrógeno, herreraencope@cope.es. También una dirección de Twitter, que es @herreraencope. Y los mensajes del WhatsApp de voz o de texto, 600 99-13-14. Aquí están José María Fidalgo, Salvador Sostres, Alberto Artero, en apreciación de vida de lo que, por ejemplo, como primer tema ayer ocurría en el Congreso de los Diputados, que saben ustedes era la primera parte de la sesión de investidura, el primer debate. Lo primero fue el discurso del candidato. El primer debate que se saldó con un no a Mariano Rajoy. No hay confianza a Mariano Rajoy. Y eso le dejó a Fidalgo qué sensaciones, además de las ya mentadas.
Bueno, yo, digamos, lo vi bastante frío, en el sentido de que era una crónica que ya tenía epílogo anunciado, ¿no? Me parece ser que darle vueltas a esto, los porqués de cada grupo, pues son juicio personal, incluso algunos posiblemente sean unos juicios basados posiblemente en suposiciones, ¿no? Entonces, bueno, yo me reafirmo en que aquí sobra gente en el Parlamento, lo digo con claridad, para explicarlo, sobra gente que está enredando, y hay demasiados enredadores y demasiada poca gente dedicada a intentar representar fielmente los intereses de una sociedad, de unas personas y de un país. Y luego, la izquierda se ha dinamitado como tal, y este país funciona más mal sin una pata que es la izquierda. Entonces yo la izquierda creo que está por conformarse, y me temo que el núcleo que va a conformar la izquierda es el núcleo del actual Podemos, que no será el Podemos de dentro de 5 años. Y por lo tanto me reitero en mi vieja tesis, que me fastidia volver a citar, pero que la llevo diciendo un año, de que cuando haya que volver a votar, porque haya que volver a votar, pues que la gente afine más. Y que si quiere gobierno, vote a Mariano, y si quiere oposición, vote a Pablo Iglesias.
Ya, pero hombre,
es duro.
Hay una izquierda intermedia que es más razonable.
Sí. ¿Cuál? ¿De dónde está
el hombre razonable, Carlos? ¿Tú crees?
Hombre, a ver, entiéndeme.
La tienes tú en la cabeza,
la izquierda. El Partido Socialista. Que sí,
pero es
gobierna.
Es una ilusión tuya. Bueno, tuya y de mucha gente. A mí también me haría ilusión que existiera. Pero es que no existe, es que tiene razón Fidalgo. Y yo creo que vamos directos a las tristes elecciones. Porque aquí no hay ni crisis del PSOE que lo arregle. Entonces, aquí la moderación de la izquierda ha desaparecido y tenemos una izquierda. La reformulación de la izquierda que ha habido en España, que hubo en España en 1980, o sea, durante cuando llegó Felipe González al poder en 82, pues fue una reformulación de la izquierda positiva, que pasaron de postulados completamente inasumibles, marxistas, leninistas, en fin, cosas terribles, y pasaron a una izquierda moderna y transformadora y perfecta, y que hizo un servicio al Estado y a la regeneración y a la recuperación de la democracia de primer orden. Un ejemplo a seguir. Y luego, pues aquí, pues como todo, pues entra en crisis, se tiene que reformular, y ahora la reformulación de la izquierda es Podemos, y es lamentable. Y el PSOE, en lugar de intentar ejercer esta moderación y de reinventarse en la moderación y en el servicio útil al conjunto de los españoles, intenta copiar a Podemos, que es lo que ha hecho Convergencia en Cataluña con Esquerra Republicana. ¿Y qué tenemos? Pues un PSOE languideciente y haciendo el ridículo, y una Convergencia que está a punto de extinguirse y que Junqueras les gane las elecciones.
Bueno, Salvador, estoy bastante de acuerdo con lo que le decís tanto José María como tú, porque al final yo creo que el debate se escala hacia arriba, ¿no? Y es el nivel que tienen nuestros políticos actuales, ¿no? Donde se han convertido en profesionales de la política, que muchos de ellos pues no servirían probablemente ni para vedeles en un colegio mayor, con respeto para todos los vedeles de todos los colegios mayores que haya en España, los que puedan quedar, ¿no? Y se han convertido más que en estadistas, es decir, en gente que tiene una visión de Estado y una visión de país, en escapistas, que lo que están buscando es la táctica, no la estrategia. Y esto es una tragedia, porque obviamente cuesta entender muy bien qué es lo que está pasando realmente con Pedro Sánchez, porque en esa estrategia suya da la impresión de que tiene mucho más que perder que ganar, ¿no? Al final él está trabajando unas terceras elecciones donde cree que va a conciliar un voto en las dos fuerzas mayoritarias, pero no está tan claro que eso vaya a suceder así y que sea capaz de movilizar su voto. Entonces yo al final lo que veo es mucho tacticismo y muy poco preocupación por el interés de unos españoles que estamos un poco hasta las narices, la verdad.
¿Creéis que hay, por lo tanto, nuevas elecciones? Que eso no lo salva a nadie. Porque ayer Pedro Sánchez, yo antes decía, hombre, rompió muchos puentes, fue muy catastrofista la puesta en escena. Más allá de lo sobreactuada que fuera, impide, desde luego, la solución, gobierno, Rajoy, Rivera, lo que sea. Como tampoco aclaró, porque no aclaró cuáles son sus planes, la única alternativa que queda son las terceras elecciones.
Sí, sí, yo creo que...
¿Y él está dispuesto aquí a asumir que todos le culpen de que sea el causante de las terceras elecciones?
Él dirá que no, él dirá que no, en fin, dirá cualquier cosa, pero yo creo que el PSOE está clarísima... No, el PSOE, Pedro Sánchez está en las terceras elecciones. Y entonces, como yo creo que el PSOE, además de estar absolutamente descentrado, no los que se oponen, o teóricamente se oponen, o se opondrían a este empecinamiento de Pedro Sánchez, no han sido capaces de dar la cara en todo este tiempo, se han comportado como unos cobardes desde mi punto de vista, pues yo creo que esta cobardía va a permanecer, porque si no ya habría salido de alguna manera. Hay gente que especula con que si el PSOE saca un pésimo resultado en Galicia, en el País Vasco, pueda haber esta revolución interna. Yo, francamente, lo pongo en duda.
Yo la impresión que tengo, Carlos, es que él no está midiendo demasiado bien sus fuerzas. Si yo estuviera en el lado del PSOE, para mí un gobierno de minoría del PP con Ciudadanos sería el mundo ideal, porque sería un gobierno de oposición que te permitiría ir reconstruyendo el partido, te daría un plazo. Siempre se ha hablado de una legislatura corta, no se habla de una legislatura completa, es una legislatura de 2 años, y te permitiría ir ordenando un poquito las piezas y reconciliarte con la parte histórica del partido e intentar establecer o reconducir el curso hacia un ámbito un poquito más moderado, ¿no? Si uno tiene la impresión de que yéndose a estas terceras elecciones, con la economía como va, que veremos luego con el ministro que viene por aquí, con la transferencia de voto hacia el partido o hacia el voto útil, que en este caso va a ir toda la derecha, va a ir hacia el PP y toda la izquierda va a estar fragmentada entre PSOE y Podemos. Yo es que no entiendo muy bien la dinámica, ya te digo, porque la dinámica de una oposición con gobierno en minoría era buena, y la dinámica de las terceras elecciones...
Pero a él le espanta profundamente pensar que Podemos le acuse de haber propiciado un gobierno de Rajoy y le quite el centro de la oposición.
Le espanta, claro. También, le espanta también, tanto como eso, que estoy de acuerdo contigo, Carlos, que eso le espanta también que le vean abrazado con Pablo Iglesias. Entonces, claro, de espanto en espanto y tiro porque me toca. O sea, el espanto y tiro porque me toca es que no sabe dónde está. Pero yo creo que el que no sabe dónde está es el Partido Socialista. Y es fácil que no sepa dónde está, porque es un partido que ha tenido mucho poder, ha tenido mucha capacidad de acción, mucha capacidad de transformación económica, social y cultural en España, en la España democrática, y que en este momento pues ya no tiene nada que decir. Entonces, insisto, yo sé que los únicos que dicen algo, lo que pasa es que lo dicen de esa manera, y es malsonante muchas veces, y se presta a chistes y a rapeos y tal, pues son los de Podemos. Lo que pasa es que, claro, el panorama que exhiben los de Podemos es el de una izquierda, digamos, incipiente, todavía sin coagular, no sé qué, pero el resto, ¿dónde está? Y luego de Ciudadanos yo no quiero hablar hoy, pero vamos, no me refiero solo a lo del asquito, que bueno, el asquito... Es que no hay mucho más detrás, porque esas medidas, vamos, no hace falta estar en Harvard para inventárselas. O sea, es que para eso, 2 años o dos no sé cuántas sesiones para decir que en España hay que favorecer la independencia del Poder Judicial, coño, pues es que menudo parto, esto es el parto de los montes, a joder con los chicos estos.
Ya lo dijimos esto cuando Rivera aprobó las medidas para empezar a negociar con Rajoy. Fue muy decepcionante y se vio que había algo personal detrás de esto, una estrategia, como decía Alberto, una táctica personal, lo que sea. Porque es que no... Entonces, nosotros si creemos en la democracia ya ha hablado de una manera, en fin, un poco rara, pero bueno, ha ganado uno y los otros tendrían que ayudar, aunque solo sea porque dentro de un tiempo va a ganar otro, y va a ganar por el mismo poco margen, y también podrá entonces apelar a que le ayuden los demás. Es que si no... Porque esta situación de no mayorías absolutas no creo que sea puntual. No creo que la tengamos durante unos días solo y que luego vuelvan las grandes mayorías absolutas. No lo creo. Entonces, los partidos que en este momento, como Partido Socialista, Ciudadanos, incluso Podemos, que no son los que han ganado, tendrían, si, y aparte ellos que tanto hablan de cultura democrática, etcétera, tendrían que aprender a asumir que han perdido y a colaborar en lo que puedan, ya no en que el PP haga, no en darle un cheque en blanco al PP, sino en que la gobernabilidad sea posible. Porque es que dentro de 2 días van a ganar ellos por el mismo poco margen que ha ganado el PP y necesitarán esta lealtad. En el Reino Unido el gobierno es el gobierno y la oposición es la leal oposición al gobierno de su majestad la reina.
Sí, pero aquí, Salvador, es que ¿claro? Ayer se lo dijeron. Si ustedes quieren ser oposición, tiene que haber gobierno. Es que, sí. Es que las cosas son así. Y es que yo creo que tampoco quieren ser oposición los del PSOE. Quieren estar en ese punto de según cómo, pero que no quieren ser oposición. Si quieren ser oposición, faciliten ustedes a un gobierno y al día siguiente empiecen a dar cera hasta en las cejas. Pero es que igual tampoco hay cera que dar, porque yo creo que lo que está proponiendo el señor Rajoy en el discurso de investidura, y lo lleva diciendo desde diciembre, son las verdades del barquero. O sea, es muy sencillo. Es tan fácil decir que no como es difícil decir por qué.
Yo creo que además había un cambio fundamental en este discurso de investidura, y es que al final Rajoy, siendo, como decía un columnista del Confidencial, un coñazo, porque la verdad es que el discurso fue para aburrir a las ovejas.
A mí no me lo pareció, ¿eh?
Pero, bueno, probablemente más en la forma que en el fondo, ¿no?
Bueno, pero en el fondo... formas parlamentarias no pueden ser un circo, me parece a mí. Exacto.
Bueno, pero sí que tienes que hacer un cierto ejercicio de persuasión cuando tú estás intentando convencer a alguien para que te vote, salvo que no estés convencido o salvo que quieras provocar una reacción, que parece que no es lo que ha conseguido, en tu enemigo político. Pero él llevó hasta 7 pactos de Estado, es decir, que al final, joder, al final no ha hecho un planteamiento que diga, oye, yo hago esto y vengo con una barra libre para que me deis.
Porque estaba bien armado. Lo que dijo.
Ahora nos
armado,
ocupamos, ¿no?, de un asunto que tiene la verdad, a su familia, a su pueblo, a su entorno, a su comunidad, a todo el país, ciertamente en vilo, que es el caso de la joven Diana Kerr. Pero antes, con lo sencillo que es utilizar la cabeza, los hay que no lo hacen, no se entiende.
No se entiende, Herrera. Pues en Vertis y en Vertis utilizan la cabeza, son digitales, y eso les supone ser más eficiente y ahorrar costes. Pero como también son justos, quieren que tú ahorres y han creado su nueva tarifa web. Una tarifa para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en la web. Porque como a Vertis les cuesta menos, tú puedes pagar menos también. Así que calcula el precio de tu seguro de coche, hogar o moto en la web y ahorra con la tarifa web en verti.es y utiliza la cabeza.
Circular a una velocidad adecuada podría evitar casi una cuarta parte de los muertos en accidentes de tráfico. La velocidad excesiva está presente en un 22% de los accidentes mortales de carretera. ¿A que no has entendido casi nada? Normal. La velocidad hace que se te escapen muchas cosas, como un obstáculo en la carretera, una señal de curva peligrosa, una retención repentina o un niño cruzando la calzada. Al volante respeta siempre los límites, porque el exceso de velocidad cada día es más difícil de entender. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 7 al 11 de septiembre, solo profesionales.
Los pabellones al completo con más de 1,000 expositores para descubrir las nuevas claves en el mundo de la decoración, regalo, joyería, bisutería y complementos.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
El caso de la desaparición de Diana Kerr es un caso que tiene amargada a la familia, preocupada a las fuerzas de seguridad, ciertamente a todos los que conocemos el caso de esta joven de una población de Galicia cercana a la Coruña, que salió a las fiestas de su pueblo y a la vuelta no sabemos si llegó a volver, no llegó a volver a su casa, si fue prendida, si en marchado ha desaparecido voluntariamente. Bueno, quien conoce el caso es la periodista de ABC que sigue el caso en Galicia, que es Patricia Abed. Buenos días, Patricia.
Buenos días, Carlos.
Me alegro de saludarte y te agradezco que me
atiendas
de todo corazón. Patricia, los indicios que indican que Diana Kerr ha desaparecido de forma involuntaria, ¿cuáles son? Y los que dicen que ha desaparecido de forma voluntaria, ¿cuáles son?
Bueno, en primer lugar, Carlos, comentar que en todo momento estamos hablando de indicios, porque lo sorprendente de este caso es que los investigadores, pese a todo el trabajo que se está realizando, no tienen pruebas concretas sobre nada, ¿no? Entonces, por lo que me preguntabas de los indicios, a propósito de que la marcha haya podido ser involuntaria, yo creo que hay uno muy potente, que es que la chica no se llevó su DNI, no se llevó tarjetas de crédito y se llevó 20 euros en el bolsillo, los 20 euros que su madre le dio para ir a las fiestas, ¿no? Eso no parece que apunte a una marcha voluntaria por parte de una chica de 18 años que podía haber cogido más dinero en casa porque sí lo había en ese momento. El problema es que todas las hipótesis están sobre la mesa porque ha sido muy difícil confirmar los pasos que Diana dio aquella noche. Los investigadores están tratando de verificar todos los testimonios, el aluvión que, como os podéis imaginar, de testimonios de vecinos, de gente que acudió a las fiestas patronales aquella noche, ha habido en los últimos 11 días ya. Y ya te digo, lo que apunta a una marcha involuntaria, sobre todo que Diana se ha ido sin identificarse. No tiene ni su DNI, ni tiene apenas dinero.
Recordemos que Diana, cuando volvía a su casa, en torno a las 2:30 de la mañana aproximadamente, envió un WhatsApp a un amigo en el que le dice: estoy preocupada o me estoy acojonando, porque un hombre me está llamando, un gitano me está llamando por la calle y me dice: Morena, ven aquí. ¿Esa fue la última vez que utilizó el móvil o se sabe si después lo ha vuelto a utilizar?
No, en un primer momento sí se pensó que ese era el último mensaje de Diana, además un mensaje muy alarmante, ¿no?, por lo que comentaba el amigo. Pero lo que se ha sabido después es que a las 3:30 de la mañana hay otro movimiento desde el móvil de Diana. Se cree que un WhatsApp a una amiga de Madrid, que esta amiga leyó a la mañana siguiente. Bueno, la amiga estaría dormida y lo leyó a la mañana siguiente. El contenido no ha trascendido, porque sabéis que el hermetismo en la investigación está siendo total, pero bueno, no parece relevante para la investigación. Lo relevante es que sitúa a las 3:30 de la mañana a Diana en Apobra, porque los agentes sí han podido geolocalizar ese móvil mientras ese móvil estaba activado, y la sitúan a la muchacha en el municipio de Apobra, por lo que nos comentan a nosotros, en un radio de 300 metros más o menos desde el lugar que marca la última ubicación del móvil, ¿no? Además, Carlos, quería comentarte algo importante, porque me lo acaban de confirmar. Es que esta mañana un medio adelantaba, y ya te digo, nos lo acaba de confirmar la familia, que el juzgado ha retirado a la madre de Diana Kerr la custodia de la hija menor. Es algo que no tiene nada que ver con el caso, con la desaparición de su hermana, pero bueno, es un dato que es la última hora, vamos, de ese caso, y me parece interesante aportar.
¿Tiene alguna relación con la disputa doméstica que teóricamente la Guardia Civil pudo saber por testimonios hubo en la casa de Diana horas antes de, o días antes de la desaparición?
Sí, puede guardar relación. Sabemos que hace un par de días la juez realizó un informe forense a la hermana pequeña de Diana, es una chica que tiene 16 años, realizó un informe forense y por lo visto de este informe lo que ha decidido la jueza es que bueno, que quizás la niña esté mejor ahora mismo en manos de su padre, ¿no?, que es con quien está ahora, porque él mismo nos lo acaba de confirmar en este momento.
Se ha rastreado el camino, de hecho hay ahora voluntarios del pueblo que están dando vueltas por el entorno de la población a ver si encuentran algún tipo de huella.
Sí, ahora mismo a las 9 de la mañana salía del polígono del pueblo la primera batida que incorpora vecinos de la zona. Hasta el momento habían estado Guardia Civil, Protección Civil. Esta es el primer día que vecinos de la zona, que voluntarios, que imaginaos cómo está la población devolcada con el caso, ¿no?, porque estamos hablando de un municipio de apenas 10.000 habitantes, pues de vecinos que han querido ayudar de alguna manera. Pues se van a poner a rastrear el monte. Lo que sabemos también, que nos han confirmado hace un rato, es que la incorporación de nuevos investigadores de la UCO de Madrid a lo que ha llevado es ampliar el radio de búsqueda de la chica. Hasta el momento, como el móvil la geolocalizaba en el entorno de Apobra, se han centrado mucho ahí los rastreos y las batidas, tanto por tierra como por aire. Ahora se están ampliando a otros municipios. Pueden llegar a Puerto Cosón, a Ribeira, a Rianxo, municipios que la gente que conozca la costa gallega, bueno, están cercanos, pero en los que los agentes nuevos que se han incorporado al caso creen que hay que buscar, ¿no? Porque ante la falta de pruebas, pues han pasado 11 días ya sin saber nada de la... de Diana.
Sí, 11 días sin saber nada de esta joven que desapareció hace, como ven ustedes, unos cuantos días en las fiestas de su pueblo, después de extrañas o en extrañas circunstancias, siempre muy extrañas. Deseemos que los hallazgos futuros permitan a la familia respirar con tranquilidad y encontrarla. Gracias, Patricia Beta, ha sido muy amable, de todo corazón.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Hasta pronto. Redactora de ABC en la delegación de Galicia. Es un caso demoledor, ¿eh? ¿Dónde está esta chiquilla, ¿no? Que siempre que se pierde una chiquilla tendemos a pensar lo peor, ¿no? Y bueno, pues alguien la ha cogido, alguien ha hecho de ella, yo qué sé. A lo mejor, ¿no? A lo mejor, bueno, en un arranque esta niña ha desaparecido y está en algún lugar y puede ser encontrada. Ojalá que eso sea así. Son las 8:55, un momento.